A llegar incluso a ganar en primera vuelta. Ayer mencionábamos la foto con el mundo empresarial que logra Lula y también con el apoyo de parte de la justicia, ¿no? Que salieron a hacer declaraciones públicas. Y también, obviamente, mucha repercusión respecto de lo que Lula dijo sobre la Argentina, ¿no? Diciendo incluso que va a ganar el candidato mejor posicionado, Horacio Rodríguez Larreta, es lo que dice en esas declaraciones al diario Globo de Brasil. Vamos a hablar de este tema con Gabriel Puricelli, que es sociólogo y es analista internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Tengo muy mal retorno en este momento.
A ver, ahí se lo arreglamos, ¿eh? Ahí está mejor.
No, se escucha con mucho eco. Apenas atendí la llamada, se escuchaba perfectamente, pero ahora no.
A ver, estamos tratando de si usted tiene una mejor comunicación, nos avisa, ¿eh? No sé si ahí resolvió. ¿Ahí estamos? ¿Mejor no?
Sí, pero bueno, con alguna dificultad. Si ustedes me escuchan bien, hago un esfuerzo.
Sí, le pedimos disculpas. Lo escuchamos
es uno de los micrófonos el que se escucha mal.
Es uno de los micrófonos. Bueno, quizás el mío, a ver.
Exacto, ahí me parece que volvió. Ahí me parece que volvió.
Bueno, le agradezco. Gabriel, la paciencia. A ver, bueno, mirábamos esto de Brasil, ¿no? Yo creo que todos los ojos del mundo están puestos en esta elección. ¿Cómo ve? No sé si puedo escucharlo un poco el contexto que yo marcaba. ¿Cómo ve la situación?
Bueno, es una elección donde no solo está en juego el color del gobierno, sino que probablemente esté en juego la democracia, probablemente esté en juego el respeto a las reglas electorales. La gran duda de cara a la elección del domingo parece ser más que si Lula va a ganar en primera o en segunda vuelta, algo que no hay modo de saber. La duda es, en realidad, si Jair Bolsonaro va a aceptar o no va a aceptar el resultado, y el debate presidencial de ayer a la noche, más que brindar certeza respecto de esto, ha agigantado las dudas.
Sí, así se dijeron de todo, ¿no? La verdad, se cruzaron muy fuerte. Se escuchó ahí desde expresidiario, mentiroso, traidor a la patria, bueno, de todo, ¿no? De todo se dijeron. Usted dice que estas amenazas de Bolsonaro, del fraude, de todo esto que se ha escuchado en estas horas, pone en duda la democracia.
Sí, creo que esa es la gran incógnita y no es simplemente una opinión mía, sino que hemos visto en los últimos días cómo tanto el gobierno de los Estados Unidos como algunos ex secretarios de defensa que firmaron una carta han manifestado la preocupación que hay en los Estados Unidos respecto de que no hubiera una aceptación de los resultados. Esta preocupación de los Estados Unidos no es solo porque Estados Unidos es la única superpotencia del mundo y siempre tiene algo para decir de los procesos electorales y políticos en casi cualquier lugar del mundo, sino en particular porque el otro país donde la democracia ha corrido peligro y en alguna medida lo sigue corriendo son los Estados Unidos, y los motivos son exactamente los mismos. Es esta desafección de la derecha extrema respecto de las reglas electorales y la falta de respeto a las mismas. Recordemos que en Estados Unidos, aún sin haber habido una ruptura institucional, el que fue candidato presidencial del principal partido opositor, el Partido Republicano, sigue sin reconocer la legitimidad del triunfo de Joe Biden hace 2 años, y entonces allí está esta preocupación de que un país tan importante para la estabilidad regional como Brasil pueda seguir un camino parecido al que vimos en los Estados Unidos, donde, bueno, por supuesto, recordaremos que el 6 de enero del 2020 hubo un asalto al propio edificio del Congreso de los Estados Unidos.
Claro, por supuesto. Bueno, a ver, pero teniendo en cuenta que es la novena economía más importante del mundo, no sé, 230 millones de brasileros.
Se va a hacer la quinta.
Esto, ¿qué impacto tiene, suponiendo que no se va a dar ese extremismo que usted me está marcando, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en la región? ¿Qué podemos esperar respecto del alivio? Ayer Lula decía eso de que, bueno, no puede ayudar quizás al gobierno actual de la Argentina, pero sí puede llegar a tener un alivio al contexto regional.
Bueno, efectivamente, un Brasil que recupere un gobierno más racional en el manejo de la economía que el de Bolsonaro puede ayudar a la región a esta recuperación económica tan compleja que se vive luego de la pandemia. Ese sería un primer impacto. O sea, la región necesita realmente de la estabilidad política brasileña, porque Brasil sigue siendo el motor económico de la región, aunque esto también hay que calificarlo de alguna manera, porque hoy toda la región está más bien sometida a la fuerza centrífuga de la atracción de China y los mercados asiáticos y menos a las fuerzas centrífugas de la integración económica regional. Habrá que ver si un gobierno de Lula recupera una cierta preocupación por esto, aunque hay que decir que esas tendencias a la desintegración regional ya comenzaron bajo los gobiernos de la presidenta Dilma Rousseff y no son una novedad. Así que nos encontramos en ese contexto donde, por supuesto, Brasil sigue siendo central e ineludible para la estabilidad de la región, pero con esta observación, ¿no? De que hoy la región no tiende tanto a la integración y eso de alguna manera limita la importancia de la economía brasileña para el resto de los países, porque prácticamente los 13 países de América del Sur están más bien mirando a mercados externos que a mercados del subcontinente.
Sí, claro.
Sí, ahí cuando se analizan las herramientas que utilizan cada uno en sus respectivas campañas, ¿no? ¿Qué fuerza tiene esto de remembrar ese pasado de Lula, ese gobierno de Lula en el electorado, ¿no? Esa posibilidad del ascenso social que siempre es tan difícil sostenerlo en Brasil, si es que se consigue, ¿no? ¿Qué tan efectivo fueron las herramientas que cada uno está utilizando para ir la figura de Bolsonaro con respecto a la seguridad, la supuesta anticorrupción y Lula, el ascenso social, digamos? ¿Cómo analiza esas herramientas de campaña que utilizaron?
Bueno, Lula ha estado más bien centrado en la proponer una cierta normalización de Brasil y una cierta pacificación política del país. Y la idea de volver a un momento más feliz económicamente ha estado presente, pero no ha sido el centro de la campaña. Evidentemente pesa en la distribución de las preferencias políticas, porque cuando uno ve las encuestas se da cuenta que el apoyo primordial de Lula sigue proviniendo del norte y del nordeste, donde efectivamente se verificó este proceso de ascenso social y de salida de millones de la pobreza, sobre todo en los dos primeros gobiernos del PT, los dos que lideró el presidente Lula, que después se amesetaron un poco durante las administraciones de Dilma Rousseff, y el sur, que sigue siendo el anti-lulista y anti-petista, donde Bolsonaro sigue teniendo un liderazgo que en el caso de Bolsonaro no es un liderazgo tan personal, sino más bien un liderazgo de rechazo, donde Bolsonaro se beneficia de ser el único que concentra el voto contra el PT y sus aliados. Esa ha sido un poco la dinámica, y por el lado de Bolsonaro, la campaña ha estado obsesivamente centrada en el antipetismo y en formas de terrorismo retórico sobre las cuestiones de la seguridad, y con promesas renovadas de ayudar a los brasileños a armarse individualmente para supuestamente combatir el crimen.
Sí, por ahí también se habla mucho del voto útil, Bolsonaro ahora estaba haciendo campaña con esto del crecimiento de la actividad del Brasil, ¿no? El tema de la inflación y demás, y lo que muestran los números del primer trimestre del Brasil, que son buenos. Y ahí me tomo de lo que usted decía, ¿qué se espera de Lula, digamos? ¿Qué se espera que pueda llegar a ser Lula, teniendo en cuenta que, bueno, tiene su baluarte en lo que fue, obviamente, sacar de la pobreza a millones de brasileños, pero no es el mismo Brasil del año 2002, digamos? O sea, ahora esta conciliación, por ejemplo, que él ha hecho con un partido más de derecha, que es el Suvice, en la fórmula, de alguna manera te habla de alguna posibilidad de conciliar intereses, ¿no?
Los gobiernos de Lula fueron en general gobiernos de conciliación de intereses, ¿no? Hay que recordar que los candidatos a vices tanto de Lula como de Dilma Rousseff, uh-huh, siempre provinieron de la centroderecha. Uh-huh. La novedad que trae Geraldo Alckmin, uh-huh, es de ser un candidato de centroderecha moderada a vicepresidente de Lula, uh-huh, que a diferencia de candidatos anteriores, proviene de un partido que durante los 15 años de administraciones petista fue el principal partido opositor. Es decir, que no es tanto el componente ideológico en la fórmula presidencial que introduce Amin lo que importa, porque Amin en ese sentido se parece mucho a todos los vicepresidentes que tuvo que tuvieron los presidentes del PT en sus distintos gobiernos, sino el hecho de haber sido candidato presidencial dos veces del partido que fue el principal opositor en contiendas electorales del PT en el pasado. Así que ahí yo no veo que haya un cambio demasiado grande en lo estrictamente político. Lo que ha cambiado, indudablemente, es el contexto económico, claro. Aunque en este momento la pérdida de dinamismo que ha tenido la economía brasileña se ve morigerada por dos factores. Uno, los altos precios de los commodities, que beneficia el dinamismo de la economía brasileña, igual que el de la Argentina. Y por el otro lado, que en campaña electoral el gobierno de Bolsonaro ha revertido sus políticas ultra hiperliberales por políticas de estímulo económico con algunas herramientas keynesianas que probablemente continúen en el gobierno de Lula si es que gana las elecciones. Por eso también es tan crucial una victoria para Lula en este momento, porque la economía brasileña, con menos energía que hace 20 años, pero parece estar empezando a dar la vuelta luego de un periodo muy largo de prácticamente una década de amesetamiento o estancamiento.
Yo hablaba un poco de lo que se habla en campaña, de lo que se utiliza como herramienta para seducir al electorado. Y pensaba por ahí en lo que es fíjate vos, la política económica, cómo se lleva todo, ¿no? Por la política sanitaria, Brasil, tenemos todavía esa imagen de las fosas, de la gente que murió por COVID, es el país de Latinoamérica y el Caribe que más muerte tuvo por COVID. Todos habló de Bolsonaro, cómo administró la pandemia. Parece no influir eso, ¿no? Digo, hasta inclusive trayéndolo a lo que puede llegar a analizar el electorado en Argentina también con respecto a cómo se invirtió y cómo se administró una pandemia mundial.
Bueno, esto es lo que pasa en países que han logrado construir a lo largo de los años y a lo largo de gobiernos de distinto color político un sistema de salud sólido que permiten amortiguar políticas de salud desastrosas frente a un fenómeno como el de la pandemia. Brasil sufrió mucho, las políticas fueron ostensiblemente inadecuadas, el presidente cuando se lo empuja un poquito sigue manifestando posturas antivacunas. Sin embargo, la solidez del sistema, sobre todo de atención primaria brasileña, hizo que eso se amortiguara bastante. Y por supuesto que el impacto también fue diferencial, donde se verificaron proporcionalmente más muertes fue efectivamente en el norte y en el nordeste de Brasil, y donde la pandemia fue un poco más amable fue con los brasileños del sur y del sudeste. Okay. Entonces esto refuerza una sociología electoral que es previa, que son preferencias previas a la pandemia, pero que el impacto de la pandemia, al haber sido diferencial, también sirve para reforzar apoyos para Lula en la región que ya era favorable y para no afectar demasiado los apoyos fuertes que sigue teniendo Bolsonaro en la zona que le es más favorable a él.
Claro, lo último que le quería preguntar, Gabriel, es suponiendo que bueno, que se va a una elección normal y que gana Lula, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decía, la sociedad de Brasil no es la misma de hace 20 años cuando bueno, Lula llega al poder y había toda una ola de esperanza, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene ahora, ¿no? De poder hacer un cambio drástico o cumplir con esas promesas en el medio de dificultades que son gigantescas, ¿no? Y encima ahora los presidentes como que ya no tienen luna de miel, le pasó a Boric.
Efectivamente, eso es así y además es una característica en este momento planetaria, ¿no? El gobierno tiende a pesarle más en las espaldas al partido que gobierna cuando llegan las elecciones, más que ser una plataforma de lanzamiento para ganar las próximas. Lula se ha encargado de administrar bastante las expectativas para no crear expectativas irreales de lo que puede suceder en el futuro. El desafío que Lula tiene por delante es cómo va a hacer para gobernar con aliados de centro y de centro derecha, que, como decíamos antes, se parecen bastante a los que tuvieron todos los gobiernos del PT anteriores, pero lo que ha cambiado aquí es que bajo los gobiernos del PT anteriores esa relación con el centro y la centro derecha se pudo administrar con favores presupuestarios del gobierno, que fueron los que en última instancia llevaron a los escándalos de corrupción del Lavallato. Toda esa estructura ha sido desmontada, no solo por los procesos judiciales, sino por el impacto que los procesos judiciales tuvieron sobre grandes grupos económicos brasileños, que eran los que en última instancia estaban interesados en alimentar y lubricar esta maquinaria de apoyos que el PT necesitaba en el centro y la centro-derecha. Esa relación va a tener que ser administrada de una manera distinta, porque la paciencia respecto de esos mecanismos entre los ciudadanos obviamente se ha esfumado, y porque el bloque de voto antipetista tiene esta cuestión de la corrupción, que en Brasil se denomina fisiológica, como uno de sus focos principales de crítica. Así que lo que va a cambiar inevitablemente mucho es el tipo de relación que va a poder tener el gobierno con sus aliados. Hay que decir que, por supuesto, Bolsonaro usó para mantener la lealtad de los sectores de centro y centro derecha que lo apoyaron a él, y que seguramente después de apoyarlo electoralmente a él, si el candidato es Lula, se vuelquen en el Congreso, sobre todo a apoyarlo a Lula. Y con esos aliados, Bolsonaro tuvo una relación muy desprejuiciada, que no involucró, como en el caso del PT, a las grandes empresas, pero donde los favores presupuestarios fueron moneda corriente. Sí, sí. El antipetismo le da cobertura, le dio cobertura a Bolsonaro para mantener estos niveles de corrupción. Eso no le va a ser tolerado a Lula, y allí tiene un desafío porque los aliados que tiene siguen siendo igualmente complicados de lo como lo eran, como lo fueron durante sus dos gobiernos y los dos gobiernos de Dilma Rousseff.
Bien, Gabriel, muchísimas gracias. Un gran placer poder dialogar con usted. Le mando un abrazo grande.
No, gracias a usted por el llamado. Buenos días. Gracias,
buenos días. Gabriel Puricelli, que es sociólogo y analista internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Bueno, estábamos entrándonos en, obviamente, lo que es el Brasil, ¿no? Las elecciones de Brasil que